Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, personal del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de enero de 2003. Muy feliz año a todos ustedes, estimados radioescuchas. El tema de nuestro programa en esta ocasión es perspectivas del proyecto brasileño y su relación con México, para lo cual contamos nuevamente con la grata presencia de la licenciada Irma Portos Pérez. Muchas gracias, Irma, por estar con nosotros en el programa. Buenos días.
Gracias a ti, Irmita, por invitarme. Un abrazo, felicidades a todos nuestros radioescuchas y con mucho gusto participando en este primer programa
del año
en Momento Económico. Pues muy bien, con la novedad, o más bien la noticia que está en todos los medios, justamente del ascenso del presidente Lucio Ignacio Lula da Silva en el Brasil, primero de enero del 2003.
De ahí pues la importancia de este tema, la pertinencia, la oportunidad. Muchas gracias. Como sí. Ustedes saben, Irma Portos Pérez es profesora de la, bueno, desde luego es personal del Instituto de Investigaciones Económicas desde 1991, pero ella es profesora de la Facultad de Economía, también en el posgrado en Estudios Latinoamericanos. Terminó una investigación recientemente sobre dos experiencias de integración económica regional en América Latina, Brasil en el Mercosur, México en el Telecán. Actualmente realiza una investigación sobre las relaciones económicas entre Brasil y México, una lectura desde la cultura y el pensamiento latinoamericano. Bien, pues, como todos los jueves, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, les obsequiaremos el libro, una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. No tenemos exactamente el título, pero ustedes llamen, tendrán una publicación. Bien, para iniciar nuestro programa, querida Irma, tenemos pues esto que tú anunciabas al principio del programa, el ascenso de Lula da Silva, y desde luego los debates, las polémicas, y no solamente a nivel del propio Brasil, sino de toda América Latina e incluso en el mundo. Las opiniones se dividen, pero Lula parece traer, o ha expresado por lo menos recientemente, un programa completo de modernización en Brasil. ¿Podrías darnos el genérico de esta modernización y después para hacerte otras preguntas importantes?
Sí, con mucho gusto. Bueno, ya comentábamos en el anterior programa que estas transformaciones del Brasil no arrancan ahora. Arrancan desde hace alrededor de 5 años y un poquito atrás con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. La economía brasileña vive una transformación prácticamente desde 1994 con el cambio de modelo, con el cambio de paridad monetaria, con la moneda, el real, y con un conjunto de transformaciones que lo acerca, digamos, a insertarse de una manera diferente en la palestra internacional, de grandes cambios y de grandes dificultades. El plan real justamente ayudó a controlar la inflación, a impulsar todo un control del modo cambiario, controlar las variables externas y las internas. Pero sobre todo, ayudó a abrir ciertos sectores de la economía brasileña y también impulsar algunos internos, que ya adelantábamos que era toda esa participación de múltiples pequeñas y medianas empresas y de sectores empresariales netamente brasileños interesados en fortalecer a ese gran país, con una diversificación industrial, con un cambio en el sector agropecuario dejando de lado un creciente paternalismo e impulsando modificaciones más allá del crédito. El campo en el Brasil se había caracterizado, el sector agrícola, por ser fuertemente protegido, pero sobre todo a través de créditos. Uh-huh. Hecho que coadyuvó a un endeudamiento interno y a un déficit público de grandes dimensiones. Por lo tanto, podemos ver que hay una diversidad de aspectos que vienen, repito, desde antes de este momento que se está viviendo.
Digamos que la base de la modernización en el Brasil, bueno, no la base, digamos una de las bases de la modernización en el Brasil podría ser también la privatización.
Definitivamente, pero una privatización muy sui generis. Uh-huh. Ante todo hay que tener una lectura cercana del tipo de apertura que tiene Brasil, el tipo de liderazgo que ha asumido. Ya comentábamos también que caracteriza a los líderes, digamos, empresariales y gubernamentales, sociales y de trabajadores en el Brasil, de tal manera que no podemos hacer un parangón, una similitud raza con otras experiencias como sería la mexicana. La privatización en Brasil fue parcial y fundamentalmente, porque sigue Petrobras, sigue siendo estatal. O sea, hay un porcentaje, cuando menos de la mitad, que sigue siendo propiedad del Estado. Participa en la bolsa mexicana, en la bolsa brasileña de valores, y hay capital privado, pero fundamentalmente se caracteriza por ser local, o sea, Brasil.
Nacional.
Nacional.
Eso es muy importante. Bien, pero ¿qué sectores, digamos, dan fortaleza a la instrumentación de estos cambios? ¿Qué sectores específicamente, aparte del petróleo?
Bueno, está petróleo, está Electrobras, está desde luego la industria automotriz, está
fuerte,
la producción de maquinaria, de máquina y herramienta, la producción química, la producción agrícola y sobre todo la de bienes de capital. Sabemos también que de tal suerte que Brasil, uno de sus principales rubros de exportación son los aviones. Ha desarrollado desde hace varios años una industria de punta, que incluso a estas alturas puede decirse que es pionera, sino tiene cierto liderazgo en la industria de software, en la industria de la informática y las telecomunicaciones.
Muy avanzado en telecomunicaciones.
Muy avanzado en telecomunicaciones.
Podríamos decir que el más avanzado en América Latina.
Podría decirse que sí.
¿Y qué potencial podrías decirnos que tiene la economía brasileña para impulsar el actual proyecto? El actual, porque acuérdate que se ha hablado mucho de que en cuanto Lula da Silva estuviera en el poder, varios sectores se iban a retraer. Digamos, ¿cuáles serían, pues, el potencial que sí lo apoyara? ¿Dónde lo podríamos encontrar básicamente?
Bien, pues nada más ni nada menos que el vicepresidente del Brasil es uno de los principales empresarios del sector textil, amén de que toda la coyuntura preelectoral y electoral fue marcándose por un amplio debate entre los sectores empresariales comprometidos con Brasil. Uh-huh. Recordemos una situación. El empresariado brasileño, en su mayoría, tiene una finalidad de país, tiene un pensamiento de país. ¿En qué sentido? En que es un gran mercado que además irradia y se potencia con los países vecinos, sudamericanos, en donde el Mercosur, si bien es cierto, no tiene una importancia comercial prioritaria, sí política, por la concentración geográfica, por los recursos naturales y humanos, y por toda esa, no hay que menospreciar, todo ese avance y ese acervo que otras economías y que otros países como la propia Argentina han impulsado y desarrollado. Entonces, esa visión de región es la que hace que, desde mi punto de vista, también el sector empresarial brasileño piense en este país como un país potencia, de potencia media, e incluso ellos lo han pensado desde hace muchos años, una potencia en el conjunto de América.
Sí, ahora anuncia como uno de sus principales puntales en su proyecto estoy hablando pues de Lula, el de combatir la pobreza y la corrupción. ¿Cuáles son los instrumentos o las estrategias que ha anunciado para poder llevar a cabo este, que sí es un reto?
Por supuesto.
Porque también tienen una pobreza muy, un sector de la población pobre muy amplio.
Por supuesto.
Casi como México.
Así es. Aunque vamos aquí a dar algún dato interesante, viendo los datos de los resultados 2002 México y los resultados en Brasil. Uh-huh. Bueno, se calcula que son alrededor de 54 millones pobres en Brasil, con una población de más de 170 millones de habitantes. Uh-huh. Y en México se está hablando de casi 70 millones de pobres.
Sí.
Incluso el informe preliminar de CEPAL, del saldo de América Latina en 2002, arranca con noticias que nosotros no queremos ser pesimistas, pero que sí nos alertan en términos de que, aunque haya habido un crecimiento del PIB similar entre Brasil y México, o sea, casi ambos crecen 1.5%, pero luego la diferencia es que México en 2000, como sabemos, de cerca de 7% al 2001 negativo, alcanza una ligera recuperación, pero Brasil viene negativo los años anteriores y viene recuperándose en 2002, de tal suerte que hacia el segundo semestre parece, todo apunta a que va a despegar fuerte para los próximos años, según este mismo informe de CEPAL. Entonces, volviendo al dato de los pobres, 70 millones en México y de lo que habla CEPAL en su nota resumen, uh-huh, es de que aumenta con muchas dificultades el PIB, uh-huh, con una inflación un poquito cercana al 6% en México, pero que la distribución o el PIB per cápita se ha reducido, de lo cual se está hablando un porcentaje mucho mayor en términos de la proporción con respecto a la población, al total de la población, de pobres, y con una alternativa poco fuerte. No queremos ser pesimistas, pero sí estos datos van revelando estrategias de desarrollo, repetimos, que no vienen de un año, vienen de varios años. Entonces, uh-huh, ¿cómo preparar a un país para justamente, no es de la noche a la mañana, somos modernos, vamos a acabar el hambre, sino cómo vienes preparando a tus distintos sectores económicos y a tus actores sociales para ese cambio?
Sí, te preguntaba sobre esta cuestión de la pobreza, porque se ha insistido en que el sector pobre de Brasil es, si bien tú dices menor al de México, la pobreza extrema, este indicador que se ha utilizado, digamos, para hablar de pobres muy, muy, muy pobres, digamos, a nivel de miseria, son casi todos en Brasil. El sector de pobreza extrema es tan grande, según algunos datos que han dado también oficiales, Banco Mundial y esto, como en México. Entonces, no hay ese digamos intermedio entre pobres extremos y pobres a medias, ¿verdad? Llamémosle así, sino que son realmente muy muy pobres este sector que está determinado como de 54 millones lo que tú estás diciendo. Entonces, se requiere una estrategia muy especial de parte del propio gobierno para poder sacar a este grupo de población tan tan deprimido de ese estado de cosas. Él promete, pues, mayor empleo, promete menor corrupción, y estas dos son dos elementos que tendrá que luchar al interior de su propio gobierno para llevar a cabo determinadas políticas.
Así es.
Y estas son las que me gustaría que tú me hablaras. ¿Qué políticas? Porque muchos prometen, casi todos los presidentes que están entrando, empezando su gestión, pues están llenos de promesas.
Así es.
Y la gente, pues naturalmente, finca sus esperanzas, sus expectativas, no solamente la población en general, sino la población, digamos, que tiene en sus manos la producción, etcétera, finca sus expectativas en estas promesas. ¿Cuáles son sus puntos fuertes, digamos, para poder combatir la pobreza extrema con mayor empleo?
Bien, los puntos fuertes, como él mismo lo anuncia en su discurso de toma de posesión, es esa esa propuesta histórica. O sea, él dice, yo no, mi interés por mejorar Brasil no es solo mío, es producto de mucha gente comprometida que ama Brasil. Si nosotros revisamos el discurso, es interesantísimo porque tiene muchas palabras, no, desde luego no radicales, el discurso radical lo dejó.
Es cierto.
Es un discurso comprometido, es un discurso maduro, él mismo lo dice, incluso no niega la asociación madura con los Estados Unidos, pero igual, de igual forma no niega que sus antecesores, que en este el lugar que él está ocupando no es un, el lugar de un individuo, es el lugar de un conjunto de fuerzas que han venido pugnando por un Brasil mejor, que justamente ha sido caracterizado por el racismo, por dentro de su propio país, por la amalgama de culturas que de las que ya hablábamos, y también por esta hambre que sobre todo en los años hasta 94 era una situación de violencia extrema.
Exacto.
De tal suerte que la gente que tuvo oportunidad de viajar antes y después de esta de este nuevo Brasil podrá darse cuenta o ha podido darse con constatar que algo estaba pasando. Por eso los pilares fuertes es una continuidad, aunque con añadidos diferentes en términos de su compromiso. Porque no neguemos, Lula viene de un sector de trabajadores. Entonces, su fortaleza está en que hay un sector, un movimiento de trabajadores que lo apoyan. Por otro lado, esa intermediación de amplios sectores académicos, intelectuales, artistas, historiadores, movimientos sociales que han coadyuvado a que la misma el mismo sector empresarial sea sensible y sea unido ante una propuesta diferente. Entonces, él ha tenido una de las primeras creaciones que por las cual va a optar es la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social. El nombre muchas veces no nos dice nada.
Pero, sí, ¿en qué consiste esto?
Conociendo un poquito más de cerca, es en esa participación de sectores probados de compromiso, y no solo compromiso, sino de eficiencia y de preparación para proponer y llevar a cabo medidas que coadyuven justamente a erradicar el hambre. Que de hecho ya veíamos que viene un movimiento social anterior.
Sí.
Ese movimiento social, ya hablábamos de las ONG,
sí,
ya hablábamos del 1,200,000 personas que participan en el trabajo con niños de la calle, dentro de las favelas, y lo más curioso de todo es toda esta lucha, digamos, a través de su misma cultura, con su música, músicos comprometidos, creadores. Toda esa amalgama de fuerzas, yo digo que es la fortaleza, en donde Lula obviamente representa esa parte utópica pero real, porque justamente llena de esperanza, como dice, la esperanza venció al miedo, en términos de que hay la posibilidad de que un mulato, de que un representante, un líder que proviene de las filas de trabajadores, pueda junto con empresarios capaces y que quieran, y junto con académicos, clases medias y trabajadores, luchar por un país conjunto.
Es decir, él sí tiene ya planteado de una manera clara el proyecto país que bueno, como tú dices, ya viene siendo manejado desde Cardoso. Esto es cierto, pero digamos el específico de Lula, el que un tanto, bueno, tiene el tinte del socialismo que es justamente su característica y por el cual es muy popular ahora a nivel de casi todo el llamado tercer mundo, digamos, todo este mundo está fincando su esperanza en que él tenga éxito. Pero hay dos cosas. Por una parte, la esperanza del Cono Sur, de todo el Cono Sur, sobre la actuación de este gobierno sui generis de Lula, y por otro los compromisos que no se nos pueden olvidar con el Fondo Monetario Internacional, que han sido signados, que han sido acordados previamente a Lula. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué ha dicho sobre esto y cómo ves tú este? Porque hay la situación, tiene que, no digamos quedar bien, tiene que darle salida a esa esperanza de todo el Cono Sur y de otros países como los países latinoamericanos, y por otro obedecer estos pues acuerdos ya previos con el Fondo Monetario Internacional.
Muy bien. Para el año 2003, pues sabemos que ya están los compromisos de pago. Exacto. O sea, en ningún momento...
Los acuerdos financieros están allí.
Ahí está, ¿no? De una deuda que se acerca a los 240, 250 millones de dólares. Uh-huh. Bien, están ahí. El 2003 podría decirse que es un... lo han dicho y lo han expresado sus principales participantes del gabinete, uh-huh. Es continuidad responsable y de ajuste draconiano. O sea, ¿qué es el ajuste draconiano? Sí. Estabilizar la moneda. Para ellos es estabilizar la moneda porque la habían estabilizado hasta antes de las elecciones.
No para ellos, es que los acuerdos de estabilización Así monetaria es. Son eso. Así de estabilización es. Monetaria Así y es un es. Acuerdo con el fondo.
Sí, porque uh-huh. incluso autocríticamente lo han señalado. Uh-huh. Brasil nunca ha cumplido la meta de inflación, no ha cumplido la meta de ajuste de la moneda. Uh-huh. Es hora de que se haga. Y justo hace unos días él decía, la situación es más difícil de la que yo creía.
Por supuesto.
Y en el discurso comentó, si quiero tener esa comunicación con el pueblo, él menciona al pueblo reiteradamente, en términos de decirles cuando no pueda hacer otra cosa. Bien, el control de la inflación, como decía, y la cuestión monetaria es una de las prioridades. Pero uh-huh. yo creo que la fortaleza deviene justamente de esa. Mi obsesión, dice, es el combate al robo contra la corrupción. No debe de haber robo ni ineficiencias en la actividad pública. Los servidores públicos, y de hecho, pues una anécdota, toma se dirige a la toma de posesión con su carro. Por eso uh-huh. muchos dijeron, el carro histórico de Lula. O sea, él llega en el carro, está dando ejemplo de probidad, de austeridad en los funcionarios públicos y justamente de vigilar esos espacios internos que yo insisto, ya lo platicábamos la otra vez,
sí.
Es una fuente importante para redistribuir y disminuir la miseria. Dentro de las fronteras de un país.
Redistribuir el ingreso y disminuir la miseria.
Exactamente.
Sí.
Entonces, vemos, desde mi óptica, que esa fortaleza va a devenir justamente de el mayor compromiso interno, porque hay otra, digamos, actitud de la población brasileña. Incluso muchos escritores lo han hecho, muchos economistas que han hablado sobre el Brasil en transformación, uh-huh. que el pueblo ha aprendido economía. ¿Qué quiere decir eso? Que la lectura de las altas tasas de inflación que han vivido y uh-huh. esta gran convulsión económica, es una de las economías, y no es que ha sido una de las economías que durante los 80 más se convulsionó en términos de su estabilidad monetaria y de su distribución o de su posibilidad de actuación interna. Uh-huh. Veíamos con otros colegas que han estudiado el caso brasileño, el cómo la indexación a muchos los educó. Por eso el gran fantasma en Brasil es la inflación. Entonces, por un lado, tiene esa parte de obediencia, entre comillas, porque tampoco podemos hablar, como comentábamos, en términos radicales de pleito con los organismos financieros internacionales, cuando se puede ir avanzando, fortaleciendo las bases internas y procurando lo que debes procurar en tu propia casa y después ir negociando. Creo que por ahí va, va la idea central.
Sí, el reto es muy fuerte. Mira, digamos, las formas, las recetas llamadas, entre comillas, las recetas del Fondo Monetario Internacional son unas, Esas no tienen variación para ningún país del mundo y contienen básicamente el control de la inflación, que esta es la parte de estabilización monetaria. Y por el otro, el ajuste económico, que se refiere al ajuste estructural. Esto es privatización, cambios estructurales profundos en torno a reformas del Estado, o sea, menos participación del Estado en la vida económica, etcétera. Entonces, estas recetas, por más de que se maticen, son las mismas, son compromisos previos, son compromisos actuales, son ineludibles, y al mismo tiempo el compromiso del propio Lula frente a toda aquella población que lo apoyó para llegar es un reto completo.
Así es.
Las estrategias, los instrumentos, las políticas en sí que va a seguir, a mí todavía no me queda muy claro cuáles son estrictamente las formas, las maneras, a saber, en economía hablamos de instrumentos y estrategias para atacar de frente, primero, esa falta de estabilidad en la moneda, con todo y que se hizo una nueva moneda, el real se equiparó nuevamente al dólar. Estas son formas de ir diciendo, bueno, cuenta nueva, pero la cuenta nueva no quita la cuenta vieja. Y esto es lo que se viene arrastrando. Lo que se viene arrastrando son desestructuraciones sectoriales, también los compromisos con las burguesías locales, los compromisos con las burguesías extranjeras, porque también tienen sus compromisos transnacionales. Claro. Esto es también algo que no pueden poner fuera, pero hay el ojo vigilante, constante, por parte de los Estados Unidos, de cómo se está comportando y cómo va a llevar a cabo esto. Su discurso moderado tiene que ver justamente con esta nueva posición y con su nuevo trato o el trato directo que tendrá con la gran potencia.
Así es.
Y de todos modos, a mí no me acaba de quedar claro cuál es esta forma en que va a ensamblar, digamos, los acuerdos previos con Estados Unidos y las transnacionales de Estados Unidos y de otras partes, ¿no? Acuerdos con estos previos, con todos estos capitales extranjeros, y cómo va a hacerlo al interior con sus industrias locales, sus industriales, sus capitalistas locales, y con, los sin tierra, la gente, los obreros, los que lo llevaron.
Así es.
A tomar esta nueva posición. Él ha demostrado su simpatía todavía por Cuba, con Fidel Castro, y estos son, de todas maneras, nubarrones. Sabemos que estos son nubarrones en el futuro de Brasil. Yo no sé cuál sería, la forma, sí, cómo podría transformar o hacer esa amalgama.
Así es.
De intereses, creo que es muy difícil, o cuáles serían primero y cuáles después, porque lo que lo viene dando en los talones es la pobreza interna, la falta de empleo, la corrupción muy fuerte dentro del Brasil, y por otro, los acuerdos en donde han firmado acuerdos de nuevos deudas y todo esto que son ineludibles.
Así
entonces, ¿cómo se hará este ensamble, este puente, esta transición entre los anteriores gobiernos, aunque él siga respetando el proyecto país que se estableció desde antes? ¿Cómo lo va a hacer para el nuevo proyecto?
Bien. Bueno, desde mi lectura, incluso los datos del informe preliminar lo confirman. No hay un Brasil interno desestructurado. Esa es la lectura. Incluso aquí claramente queda el hecho de que, paralelo a una apertura comercial, se dio un proceso de sustitución de importaciones, que para nosotros y para muchas economías que hemos seguido al pie de la letra las indicaciones de los organismos financieros internacionales, suena antiguo. Por lo tanto, se está hablando de que no hay una de esos. Primero ya hablábamos de que no se dependía de la importación de alimentos.
Eso es importante.
Muy importante. El sector agrícola crece 4.5% este año, básicamente en producción de alimentos. Incluso algunos brasileños que tuvieron la oportunidad de venir hace un mes, menos de un mes, a México, tenían una lectura sorprendente, a pesar de que tú que has tratado gente brasileña verás que son muy autocríticos, no son muy pagados de sí mismos, se burlan de sí mismos, hablan con mucha verdad. Hacía una comparación que ya nosotros habíamos registrado cuando asistimos el año pasado en términos del precio de los alimentos. Y hacía la comparación del precio de la carne, del precio de ciertos productos básicos aquí, y sí es una diferencia hasta del 40%. Por lo tanto, primera, la producción alimenticia, que no depende de la importación, que al contrario, es una de las que más ha crecido.
Esto es importante.
Vende alimentos a Europa, vende mucha carne de todo tipo, jugos, sabemos que es uno de los principales exportadores de jugo, cereales, entonces vende a Europa, vende a Oriente y a Asia, alimentos. Y al rato no dudemos que a nosotros también, porque viene... Uno de los intereses prioritarios de lo que ya han ido avanzando en términos de qué van a hacer, la política externa, ellos dicen, será una lucha contra el proteccionismo de los países desarrollados, pero también ampliar las relaciones con otros países con los que no se ha tenido mucho intercambio, como sería China, como sería Rusia. México está dentro de sus prioridades, claro, sí. Y una parte de África. Entonces, perfecto. Vemos... Hay un antecedente de diversificación de sus relaciones económicas externas, como ya veíamos también, muy fuerte con la Unión Europea, alrededor de un 30%, uh-huh. con Estados Unidos similar, con Asia, América Latina, nunca ha dejado a América Latina, también veíamos que 25% de sus exportaciones se destinan hacia América Latina, y ahora con puntos nodales, que serían... Para los que han estudiado el caso brasileño, algunos de los que han sido competidores tradicionales de Brasil, como sería el caso mexicano.
Sí. Y van por delante.
¿Sí? Así es.
Bien, vamos a hacer un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros, por favor. Bien, estamos conversando con la licenciada Irma Portos Pérez, repito el nombre para quien lo preguntó, la licenciada Irma Portos Pérez, personal académico de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, y ella nos está hablando sobre las perspectivas del proyecto brasileño y su relación con México. Aquí, en esta parte, hablaríamos ya su relación con México. Y bueno, tenemos algunas llamadas felicitando al programa, a que estamos, a pesar de ser vacaciones aquí, a sus órdenes. Y también les invitamos a que se sigan comunicando a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, ya que les obsequiaremos una publicación del instituto. Bien, muchas gracias al señor Jesús Ríos, como siempre, feliz año, don Jesús. Ángel Martínez, muchas gracias. Josué Patiño, también muchas gracias. A doña María del Socorro Galván, mil gracias. A Laura Duarte y a Berta Hernández Lugo, gracias a ustedes por estar con nosotros y por sus felicitaciones y todo esto, gracias. Hay unas preguntas aquí que quisiera yo plantearte, Irma, porque son en torno a lo que ya venimos hablando y que habría que hacer algún énfasis. Don Ángel Martínez dice, ¿qué posibilidades tiene Lula de cumplir las reformas sociales y el Fondo Monetario? ¿Cómo podría el Fondo Monetario acotar estas posibilidades, digamos, de reforma social? ¿Y qué posición tiene Lula ante el ALCA? Si quieres, bien, te leo la otra, sí, o contestas esta.
Bien. Bueno, la de el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ya adelantábamos que está lleno el discurso, y de hecho no solo el discurso sino los hechos, en términos del compromiso maduro de cumplir con los compromisos de los préstamos. De hecho, los funcionarios de los organismos financieros internacionales adelantaban muy al inicio de la campaña, del proceso electoral más bien, la madurez de los brasileños, de tal suerte que les prestaron, nuevamente les hicieron un préstamo de ayuda de 24 mil millones de dólares en el mes de octubre-noviembre. Sí. Ellos adelantaban que no era la situación de la Argentina, que se había visto que el Brasil había demostrado madurez, había dejado de quejarse de la situación económica externa y de los organismos financieros internacionales, y se había puesto a trabajar para dentro. Uh-huh. Entonces, esa es una de las, digamos, características. Insisto, ese trabajo previo e histórico de la historia, desde luego, actual del Brasil, reciente, digamos, de unos 5 o 8 años para acá, en donde hay un combate a la corrupción. El combate a la corrupción no empieza ahora. Todavía existe, por lo que vemos, pero se trata no de disminuirla, de
erradicarla.
Dice, no debe robar, el verbo robar debe desaparecer. Los funcionarios públicos no deben robar. A mí me llama mucho la atención, y esto lo digo anecdóticamente, como en nuestro país, y lo he reflexionado, incluso gentes con ideas de izquierda comentan, es que roben, pero ¿qué hagan? ¿Por qué introducimos ese verbo? Está metido en la cultura, sobre todo mexicana, hay que erradicar.
Es consustancial.
No se debe robar el bien común. Uh-huh. Y el bien común, pues, es el presupuesto de todos, que se paga con los impuestos de los que trabajan. Uh-huh. Bien, entonces, vemos que si hay un compromiso de madurez hacia los compromisos externos, de pago oportuno o de negociación oportuna, sin situaciones tirantes de enfrentamiento innecesario, hay, digamos, esa parte cumplida. Es como si yo tengo una deuda.
Sí.
Y por otro lado, el no descuidar y no asumir una posición de víctima pasiva.
Sí, pero hay una cosa que sí es importante reflexionar, Irma, sobre lo que te voy a decir. Una cosa es cumplir con los pagos a tiempo, y esto es importante, y Brasil lo ha hecho siempre, como lo ha hecho México, y son, digamos, de los deudores, por eso son deudores con mayores deudas, pero siempre pagan. Su compromiso es siempre bien visto por parte de los acreedores internacionales, pero esta es una parte. La otra es los requisitos que impone el propio Fondo Monetario o los organismos internacionales para seguir al pie de la letra. Es decir, el requisito es, tú tienes topes salariales y respétalos. tú tienes, por ejemplo, no a los controles de cambio. Estas son partes de las recetas de lo que hablaba al principio, que tienen que ser requisitos cumplidos para poder seguir soltando las administraciones del crédito, porque tú sabes que el crédito se aprueba en una fecha, pero es entregado por partes, por años, según el cumplimiento de los requisitos de las recetas. Así. Entonces, esto es a lo que probablemente se refiere don Ángel Martínez, y es importante decir que el fondo podría en cierto momento acotar la administración de las siguientes entregas del préstamo si no se cumple debidamente con o reformas estructurales o privatizaciones, ojo, o cumplimiento de ciertas políticas de salarios, que es muy importante desde el punto de vista de la inflación, y de otras naturaleza, por ejemplo, el control de cambios. Tiene nada de control de cambios, tiene que haber una apertura total desde el punto de vista financiero y comercial, para que también el fondo siga sintiendo la confianza, entre comillas, de seguir ministrando las otras partes del préstamo. Entonces, aquí habría que, no, tú no eres pitonisa, nadie lo somos, habría que pensar que es probable que Lula haga algún trato, incluso interno, acuerdos internos, como dices tú, con el Consejo recientemente creado, para poder llevar a cabo no solamente el pago de la deuda, sino también el cumplimiento de ciertos requisitos que están implícitos a la hora de signar estos acuerdos de financieros, ¿no? Y bueno, decía también, pedía don Ángel Martínez sobre su posición ante el ALCA. ¿Sabes tú cuál es la posición?
Bueno, ya adelantábamos también que después de haber, se pasó, digamos, de las declaraciones agresivas frente al ALCA, porque sabemos que es un acuerdo de libre comercio para toda América, en donde pues la economía más fuerte puede seguirse comiendo a las más débiles. Sí. Pasó de ese discurso o de esas declaraciones a una declaración participaremos, a declaraciones en que participaremos en el ALCA.
Pero es importante porque claro, estaban muy renuentes hasta hace poco.
Entonces participaremos en el ALCA, pero siempre representando los intereses del Brasil, es lo que siempre se argumenta. Ellos obviamente tienen una seguridad de su fortaleza interna, que yo espero con todo el ánimo que no sea solamente una figura imaginada.
O retórica, simplemente. O retórica,
sí. Que sea real. Claro. Pero, insistiendo, acercándonos al curso de los acontecimientos y a los datos que nos van hablando de este proceso de transformación, probablemente sepan de lo que están hablando. Ya será, tampoco hay que olvidar que tienen una cercanía muy estrecha con la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea
es ahora el más cercano.
Hecho, así es, ha hecho muy pocas alusiones, pero los que seguimos un poco cerca del proceso de internacionalización del Brasil, vemos que definitivamente los acuerdos de libre comercio con Europa son muy avanzados, incluso hay muchos compromisos en diferentes sectores industriales. Por lo tanto, no es un país latinoamericano, desde mi punto de vista, indefenso ante la gran potencia estadounidense. Es un país latinoamericano con una diversidad de fuerzas internas y externas que le permiten adoptar políticas un poco menos tajantes frente a los grandes organismos financieros internacionales.
Sí, muy bien. Don Jesús Ríos dice esto: se ha dicho que Lula llegó al gobierno y no al poder. ¿Cómo se expresará esto en la posibilidad de construir una política económica alternativa? Bueno, ya un tanto has estado hablando de ello. Sin embargo, si quieres ampliar.
Sí, cómo no. Definitivamente es muy claro eso. Yo también lo he comentado. No llegó al poder. O sea, él es un obrero, es un líder sindical sin estudios profesionales, asunto que le habían cuestionado mucho.
Claro.
Incluyendo su color, ¿verdad? Porque él es mulato. En el, digamos, hasta las elecciones anteriores, en 94, manejaron, cuando iba también a la punta de las encuestas, de repente a través de O Globo, la gran televisora brasileña, se empezó a manejar esta idea. ¿Cómo te va a ser tu presidente un obrero
de color.
Y eso para abajo dio a la opinión de la intención de voto. Bien, no está en el poder, está representando, y eso es también muy interesante para todos los estudiosos de las relaciones laborales, la fortaleza de los sindicatos de trabajadores, de la Unión Nacional de Trabajadores y todas las grandes centrales de trabajadores, que lejos y de muy diferente manera a nuestra experiencia, lejos de perder importancia en la participación política nacional, la fortalece. Eso es algo que desde mi óptica también vale la pena acercarnos a estudiar. ¿Qué ha pasado con las representaciones sindicales y trabajadores que permiten, en una situación de liberalismo económico, ¿verdad?, mantener todavía, y no solo mantener, aumentar posiciones de fuerza? Es una correlación de fuerzas. O sea, estamos hablando de un Brasil en donde participan empresarios y participan trabajadores. Una correlación de fuerzas en donde pueden ser escuchados. No se contentan con asumir pasivamente los topes salariales o las determinaciones que en política laboral son signadas o son firmadas desde fuera, sino que hay la posibilidad de, cuando menos, proponer, e incluso yo me atrevería a decir, no solo proponer, porque estamos viendo que en todas las representaciones, aún de trabajadores, hay elementos de la más valiosa profesionalización. No solamente son personas comprometidas, sino son personas, y además muy jóvenes, casi todo el gabinete y todos los representantes no rebasan los 45 años.
Entonces, gente joven.
Sí. Gente joven, empresarios y trabajadores, de los líderes. Pero además de eso, con una preparación que los lleva a ser, pues obviamente, líderes de altura. Entonces, sí, no está en el poder, pero estamos viendo que es un Brasil nuevo. Es un Brasil, es un país en donde la profesionalización va junto con la responsabilidad de país.
Bien, ahora vamos a entrar un poco en el terreno de sus relaciones con México. Mira, la señora, y quiero agradecer a la señora María Antonieta Jáuregui y a doña Gloria Hernández sus llamadas, muchas gracias. Y María Antonieta Jáuregui pregunta, ¿la política económica que pretende Lula puede ser retomada por el gobierno mexicano? Es decir, yo creo que no retomada, sino emulada por el gobierno mexicano. ¿Qué piensas tú de esto?
Bueno, yo digo que es una gran lección para todos. Sabemos que una de las primeras giras que hizo nuestro presidente Vicente Fox hacia América Latina fue a Brasil. Recién tomó el poder. El gobierno mexicano tiene, digamos, una característica diferente en términos de que no es, desde mi punto de vista, no es una correlación de fuerzas la que lo lleva al poder. No están todas las representaciones. Nuestro gobierno es fundamentalmente
conservador,
y en los principales puestos, digamos, en los principales funcionarios son representantes del empresariado. Sí. No hay prácticamente una anulación de la presencia de los trabajadores, y no digamos de los académicos, intelectuales y artistas, que prácticamente pues podríamos aportar o estaríamos, digamos, capacitados como para proponer. Hay indicios de avances, porque tampoco vamos a ser negativos, pero a nosotros nos hace falta conocer. Hay que aprender de la experiencia brasileña. Yo creo que no solamente a nivel gubernamental, insistíamos también en el otro programa, en que no es el hecho de un individuo, ni tampoco es nada más el gobierno. Es como todos, desde nuestras diferentes instancias, podemos apoyar o avalar, hacer crecer un proyecto país.
Esto es algo que también añoramos.
Así es.
Bien, porque mira, hay opiniones diversas, y desde luego con este ascenso de Lula al gobierno de Brasil, hay la idea de que si dividiéramos el hemisferio, o sea, el mundo, verticalmente, Brasil tendría, digamos, la aprobación de Unión Europea, como tú decías, de parte, digamos, del socialismo en real y vivo, como es Cuba, algún otro país cercano, digamos, de América del Sur, pero casi por fuera de América del Sur y por fuera de México. O sea, él tendría un apoyo diferente al que tendría del lado, vamos viendo de frente el mundo, del lado izquierdo. Un tanto, desde luego, de los Estados Unidos, de Europa y también de Asia. Pero si tú divides al mundo horizontalmente, habría una línea muy bien definida de apoyo de los Estados Unidos, desde luego a Canadá, a México y hasta Centroamérica, hasta Panamá.
Así es.
Para abajo estaría el apoyo de Brasil dentro de Sudamérica, solo dentro de Sudamérica, y quizá parte de otros países, también podría ser de Asia, de Australia, etcétera. Es una división curiosa que escuché nada menos que ayer por televisión a Iván Restrepo, y me parecía interesante esta apreciación, ¿no? En realidad, ¿tú cómo consideras que estaría, en este caso hablando de la relación con México? Parece que estamos de alguna manera muy dispares, digamos, tanto si fuera horizontal como si fuera vertical esta división. En realidad no habría mucha cercanía ni coincidencia, dado lo que tú estabas mencionando y que me parece muy importante, un gobierno básicamente conservador en este país, apoyando básicamente también a los empresarios y muy lejanos de el sector trabajador, del sector obrero y del sector agrícola, lejanísimos. Entonces, esta divergencia en el inicio, digamos, de una gestión gubernamental, los hace también un tanto lejanos. ¿Tú cómo ves que podría haber es un puente hacia México o de México hacia Brasil? ¿De Brasil a México o de México a Brasil? ¿Cómo piensas tú que podría haber
bueno,
esto?
Bueno, definitivamente el intercambio que hay, que es poco conocido, ya veíamos que había crecido en los últimos años más o menos alrededor de 11%, de una tasa promedio de 11% anual entre México y Brasil, con un saldo positivo para el Brasil, da cuenta de algunas situaciones interesantes. ¿Quiénes están participando de allá para acá y quiénes están participando de aquí para allá? De México hacia Brasil participan básicamente grandes conglomerados, ¿sí? Incluso Grupo Bimbo compró una importante panificadora brasileña, los Jugos del Valle, tres o cuatro empresas, no se diga las exportaciones de alguna programación de Televisa, que incluso anecdóticamente nos llama mucho la atención que Brasil nos conoce, el pueblo, digamos, a los mexicanos por programas como Chavo del Ocho y las telenovelas mexicanas, sí, que gustan muchísimo, porque son productos de exportación muy importantes de México hacia allá. Sí. Entonces, podríamos hablar que no hay más de 10 grandes empresas que han llamado a algunos de nuestros colegas, como el doctor Basabe en su estudio sobre las empresas globalizadas, estas empresas globalizadas de México participando ahí y en otros, digamos, países de América Latina. Y lo curioso, lo interesante, obviamente el punto número uno es el acuerdo en automotriz entre Brasil y México para exportar autos de allá para acá y de acá para allá.
Eso es muy importante.
Sin,
¿eh?
Aranceles.
Ah, eso está muy bien.
Es importantísimo, que es uno de los asuntos que al principio es de los más importantes, digamos, de estas relaciones. Segundo, toda esa amalgama, no todas, sino algunos sectores en donde son altamente competitivos, como ya veíamos que son bienes de consumo, que están llegando a México, en donde participan curiosamente pequeñas y medianas empresas. No son las grandes las que están aquí, o las que están, digamos, contribuyendo al intercambio comercial. Son pequeños y medianos empresarios que sí exportan desde Brasil, en donde el programa Brasil Emprendedor, que viene desde 94, viene fortaleciendo
esa relación.
Adecuando, exactamente. Uh-huh. Yo me pregunto, porque lo desconozco y estoy comprometida a verlo en mayor detalle, ¿cuántos pequeños y medianos empresarios mexicanos están participando del mercado brasileño?
Bueno, ahí habría que hacer algún incentivo. Miren, hay aquí varias llamadas de nuestros radioescuchas, de la señora Antonieta Jáuregui, de don Antonio Bencomo, de la señora Patricia Ramírez del Prado, de Celia Barajas Hernández y de Julieta Bush, en términos de que se había suspendido la transmisión de nuestro programa, y nos dicen, y eso nos halaga, que era una cátedra o es una cátedra importantísima. Pues les agradecemos mucho, pero al parecer era una cuestión técnica que ya se resolvió. Estamos con ustedes en los últimos minutos, no importa, pero esperamos que sí hayan escuchado las últimas opiniones de Irma Portos, porque es muy importante justamente esta relación de México con Brasil, si no existe, cómo fortalecerla, ¿no? Dado que sí hay algunos acuerdos industriales importantes, como es el de la industria automotriz, como estaba mencionando ella, sobre todo de autopartes. Este mercado de autopartes es muy importante de mantener vivo, de mantener fuerte entre países como México y Brasil, dado que muy próximamente, estamos hablando del año 2004, México tendrá la apertura total con los Estados Unidos, y entonces no tendremos nada que hacer frente a la competencia de Estados Unidos con todos sus autopartes y con sus unidades completas de automóviles. Entonces, aun cuando la industria automotriz está en manos de transnacionales, tiene una importancia particular porque da empleo a una buena parte de la población mexicana e incluso brasileña. Ellos tienen una fuerza mayor en su establecimiento de la industria automotriz. Sin embargo, también se vería afectada si México se ve afectada. Con todo, digamos, la falta de estrechez que pudiera haber en estas relaciones, quizá una política interesante que México pudiera seguir sería un acercamiento mayor con Brasil. Digamos mayor porque, aunque existe, parecía haberse debilitado muchísimo y parecía haberse dado mucho más importancia al crecimiento interno en Brasil mientras México fue perdiéndolo. Entonces, aquí sí la experiencia brasileña es mucho, muy rica, muy esclarecedora para la realidad mexicana, y quizá debiera ser un punto de partida tanto para los estudios académicos, porque sí lo es para nosotros, pero también para la aplicación práctica en términos de política de intercambio comercial con América, con todo el continente americano y con Estados Unidos, Canadá y otros países como el mundo asiático, que se nos va también de las manos porque China es nuestro competidor más fuerte.
También para Brasil. Por eso uno de los objetivos es acercarse formalmente con ellos.
Bien, pues no nos queda más que agradecerte tu presencia. De verdad, Irma, es muy importante todos tus puntos de vista sobre esto, tu experiencia con tus viajes a Brasil y tu seguimiento del estudio de esta transformación de Brasil en esta nueva etapa. Espero que sigas viéndola, porque es muy importante para todos nosotros. Y pues desde luego les agradecemos a todos nuestros radioescuchas estar con nosotros. Vuelvo a repetir mis felicitaciones por un año próspero, por toda la felicidad que puede esperarles a todos y cada uno de ustedes. Sigan con nosotros en los siguientes programas. Estuvo como colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias, Socorro Montes, en los controles técnicos. Muy buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.